Jeremías capítulo 4, ya hemos cumplido 4 versículos, estamos empezando ahora en el versículo 5. Muchas veces en la historia de la fe bíblica hemos visto grandes números de creyentes poco a poco abandonando la fe. A veces se guardan las estructuras, los edificios, los hábitos, las costumbres, pero su fe en la palabra de Dios ha disminuido gradualmente en la mayoría. Y no es nada nuevo. Pasó en Rusia antes de su gran revolución comunista. Siglos antes pasó en Francia con otra revolución sangrienta. Y ahora está pasando rápidamente aquí en los Estados Unidos. Y por esto, hermanos, se ven más y más cambios en la cultura. Los que tienen más edad lo notan aún más porque han visto cambios radicales. Y al mismo tiempo se ve más y más personas que no quieren escuchar nada de la autoridad de la palabra de Dios. Por esto el libro de Jeremías es muy relevante para nosotros. Nos puede guiar durante estos tiempos difíciles, difíciles para los fieles, aunque no es un libro, confieso, muy alegre. El profeta sufrió frustraciones porque cuando venía con revelaciones de amonestación por el peligro de continuar perdiendo su fe, la gente rechazaba su mensaje, siempre pensaron que él estaba exagerando. Y respondieron enojados a veces diciendo, mire, todo está bien, no pasa nada. Vino desastres terribles como el cautiverio de las 10 tribus de Israel en el norte. Vimos esto en el capítulo 3. El profeta dijo que deberían de aprender algo por esto. Viendo su hermana en el norte arrastrado a la cautiverio. Esto estaba en Jeremías 3:8. Ella vio, está hablando de Judá como una hermana. Dice, ella vio por haber fornicado la rebelde Israel. Y cuando habla de fornicación en este contexto está hablando de fornicar con otros dioses, una fornicación espiritual. Yo la había despedido y dada carta de repudio. Eso quiere decir que Dios divorció a Israel por medio de un juicio que llevó el pueblo, dispersó el pueblo entre muchas naciones. Dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Pensaban en Judá que siendo ellos los descendientes de David, como que ellos tenían el templo, nada semejante pudiera pasar con ellos. Estaban seguros. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, cuando empezaron a permitir los abortos legales en los Estados Unidos. Creo que yo ni era cristiano. Pero habían protestas grandes en frente de las clínicas del aborto. Católicos con evangélicos estaban arrestados por bloquear las entradas de estos centros de asesino. Pero ahora dicen casi todos, ¿sabes qué? No pasa nada. Pueden matar miles y miles de bebés cada día y no pasa nada. Cuando los terroristas atacaron los Torres Gemelos de Nueva York, algunos preguntaron, ¿cómo es posible que esto está pasando aquí? ¿Acaso estamos bajo el juicio de Dios? Pero poco a poco los incrédulos calmaron a todos diciendo, olvídalo, no pasa nada. El gobierno te va a proteger. Después vino problemas con la economía. Muchos perdieron sus casas, sus ahorros, sus inversiones. Y otra vez preguntaron, ¿es posible que Dios está enojado con nosotros? Pero los incrédulos otra vez han calmado a todos diciendo, tranquilo, no pasa nada. Y nada de esto es nuevo. Tenemos un modelo completo de lo que pasa en estos casos aquí en el libro de Jeremías. Vamos a versículo 5. 4:5 dice, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos, entrémonos en las ciudades fortificadas. El profeta, conociendo la dureza de los corazones de los de Judá, tiene que ayudar a la gente a ver en sus imaginaciones lo que estaba él viendo cómo sería cuando su país sería invadido por los de Babilonia. El profeta pudo ver todo como que ya estaba pasando y tenía que por lo menos intentar comunicar algo de esto a estos rebeldes. 6. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. La trompeta, la bandera eran vistas durante las guerras en estos tiempos. Mencionando estos símbolos pudiera ojalá despertar en ellos memorias de los horrores de las guerras pasadas. 7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas sin morador. Ahora habla de Nabucodonosor de Babilonia como león, como destruidor de naciones. Ya ha destruido diferentes naciones, tomando toda su riqueza, tomando a la gente a la esclavitud. Y el león cuando ruge puede espantar su presa a veces, tanto que se queda paralizado el animal y ni intenta huir. Jeremías estaba haciendo todo en su poder para despertar un poco de temor santo en el pueblo, para que quizás llevarlos un poco al arrepentimiento. Es como en los Estados Unidos hoy. El gobierno anda gastando y gastando más y más dinero que no tiene, pidiendo préstamos de otros países. Y hay gente que tratan de espantarlos diciendo que si siguen gastando así, van a tener un desastre. Pero tenemos expertos entre los incrédulos que nos aseguran, cálmate, no pasa nada. Somos los expertos y lo podemos manejar. Versículo 8. Por esto, vestidos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. El profeta en el principio dijo que no pudo hablar porque era solamente un joven, pero estaba haciendo todo en su poder para estimular la imaginación de estos duros, para producir un poco de arrepentimiento. Era como en Egipto, Moisés, tratando de amonestar a Faraón, mandó una serie de plagas. Plagas diferentes, una gran variedad de plagas, para ojalá agarrar la atención de este gran egipcio. Pero claro, era inútil, porque el corazón del rey era tan duro. Tenía que perder todo, incluyendo su hijo, su ejército. 9. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Normalmente cuando la gente está pensando, no pasa nada, es porque confían en sus líderes. Piensan, no, tenemos presidentes, gobernadores, tenemos congresistas que saben lo que hacen. Podemos confiar en ellos. Sus expertos, y en las iglesias también, en las iglesias apóstatas, dice, pues los hermanos están diciendo que todo está bien, o se confían en sus psicoanalistas. Pero Jeremías dice que cuando viene el juicio, todos estos líderes estarán en un pánico exactamente como la gente, o tal vez peores. Y vimos esto en el libro de Segundo de Reyes. Vamos a Segundo Reyes 6. En Segundo Reyes 6 dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. ¿Qué es un sitio? Un sitio es cuando se ponen ejércitos alrededor de la ciudad, nadie puede entrar ni salir, y la gente empieza a sufrir hambre. Dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, una comida muy, muy cara, que realmente era repugnante, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡salva, rey, señor mío! Entonces estaban desesperados y ella pensó, yo puedo por lo menos confiar en el rey me puede ayudar. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Porque había una costumbre, pues si la gente pide ayuda al rey, pues tiene que ayudar. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Eso está en la Biblia, hermano, no estoy inventándolo. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. La hermana tenía una crisis de canibalismo, cosa que Dios prometió en el libro de Deuteronomio por romper pacto. Pero el rey no pudo ayudar en nada. El rey tenía el mismo pánico que ella. Ella estaba desesperada, pero el rey era igualmente desesperado. Versículo 9. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Los líderes religiosos serán igualmente impotentes, porque como en nuestros tiempos los líderes religiosos estaban prometiendo paz, todo anda bien, no hay problema. Jeremías 23, 17, más adelante vamos a ver donde dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, estaban mintiendo, pero dice, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Cuando dicen, no vendrá mal sobre vosotros, esto es el mismo de decir, cálmate, no pasa nada. Como en nuestros tiempos dicen, tienes que vivir tu mejor vida ahora, ¿no sabes? Cada día es viernes. Versículo 10. Y dije, ¡ay! ¡Ay, Jehová, Dios verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo! Y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Aquí Jeremías está hablando en sarcasmos, porque la mayoría de la gente escuchaban a los profetas falsos, como en nuestros tiempos. Los populares que prometieron la paz, la prosperidad, la salud bajo cada circunstancia. En Jeremías 6:13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿De quién está hablando? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y Pablo enseñaba con el mismo estilo en el Nuevo Testamento, diciendo en 1 Corintios 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que en el día del Señor, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y hermanos, si estudie cuidadosamente, el día del Señor no es siempre el fin del mundo. En muchos casos simplemente es un gran juicio. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer incinta, y no escaparán. Versículo 11. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, y no para aventar eso en la agricultura, ni para limpiar, viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Los que han vivido en el Medio Oriente o han servido ahí, por ejemplo, en el ejército, hablan de vientos terribles, de calor, de arena, hasta piedras parecen que están en el aire. Y son muy peligrosos. Y estos vientos vienen con rapidez. No hay tiempo realmente para prepararse. Jeremías sabía que la mayoría pensaban que si un juicio iban a venir, sería muchos años más tarde, y por la mientras no pasa nada, y pudieron continuar sin problema en sus pecados y en sus vicios diversos. Versículo 13. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Tenían que entender que los de Babilonia iban a venir con rapidez, como águilas. Se ha visto un águila o un halcón bajando a su presa, al animalito. Yo lo veo siempre en mi casa atrás, atacando a las palomas. Pero con ellos, soldados motivados por los despojos, lo que pudieran agarrar de este país tan rico, los judíos, en Judá, tenían muchos tesoros, y dice, pues van a venir y van a agarrar todo. Y si tú sabes la historia, hermano, todo esto pasó, como él dijo. Agarraron toda la plata, el oro, todos sus tesoros. Pero el pueblo tenía aunque el pueblo tenía advertencia, pensaron, no pasa nada. Y vino el juicio a ellos como sorpresa. 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Normalmente Dios tiene mucha paciencia, pero aquí es como que Dios dice, ¿hasta cuándo su paciencia estaba agotada? Pero eso es lo que Jeremías quería. Es siempre lo que Dios busca mandando sus profetas, un arrepentimiento sincero. Se ve el mismo en el principio del profeta Isaías. En todos los profetas mayores vamos a ver esto. En Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios vino razonando, explicando la realidad de la situación. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los incrédulos, con la gente de nuestra sociedad. Intentar razonar con ellos. Pero cuando los corazones están duros, no respondan, sino que dicen, cálmate, no pasa nada. Nuestros expertos pueden manejar la situación. 15. Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hasta oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de la tierra lejana, y lanzarán su voz contra la ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Dan era la parte más norte. Jeremías quería despertar en la mente de estos duros mensajeros viniendo de allá con anuncios del ataque. Las guardas eran los que pusieron el sitio alrededor de una ciudad, no dejando a nadie ni entrar ni salir. Y por esto a veces sufrieron gran hambre, que como hemos visto en el testimonio del canibalismo. 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Dios y su profeta sabían que como Adán, estos iban a intentar echar la culpa a otros, o echar la culpa a Dios. Dice, pues, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pero de antemano, Jeremías ha aclarado, todo esto fue resultado de tu maldad. Dios usó a Babilonia como su instrumento de castigo. 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías fue conocido como el profeta que lloraba mucho. Eso fue su reputación, el profeta llorón. Y en esto podemos aprender mucho, hermanos. Cuando vienen los juicios sobre los malvados, Hay una tentación de regocijar y decir, pues han recibido lo merecido. Pero cuando es tu pueblo, cuando es tu país, cuando caiga el juicio sobre el pueblo de Dios, debemos realmente de llorar con ellos. Y Cristo nos dio un ejemplo de cómo reaccionar en estos casos. En Lucas 19:41, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, esto es Cristo llegando a Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto pasó. Unos años más tarde, después de la muerte de Cristo, en AD 70, todo Israel era destruido. Entonces, esto pasó una y otra vez en la historia de la iglesia. Cristo no estaba regocijando sobre esto, sino que lloró y trató de amonestarlos hasta el último momento de su vida. En la vía dolorosa, llevando la cruz, Cristo estaba tratando de amonestar con ejemplos semejantes a los de Jeremías. Vamos a Lucas 23. Cristo estaba llevando la cruz en Lucas 23:27 y dice, le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres llorando y así en lamentación por él. Estaban mirando a Cristo y diciendo, ay, eso es terrible, estaban llorando por él. Mira lo que Cristo dijo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces Cristo estaba continuando en la gran tradición de Jeremías, Isaías y otros, que vinieron cuando el pueblo de Dios estaba abandonando la fe y llamándolos a despertar, a recapacitar. Versículo 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Como Cristo, Jeremías vio todo en su mente, en su alma, como que ya estaba pasando. Israel confiaba en sus muros muy altos. Pero el profeta dice que serían como cortinas, como tiendas delante de las tropas de Nabucodonosor. Versículo 22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios. Para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hermanos, se pueden preguntar, ¿por qué siempre tenemos que orar por los niños cuando salgan a sus clases? Pues hemos estado trabajando en la iglesia por mucho tiempo y se pueden ver que en nuestros tiempos hay muchos jóvenes entre los cristianos que son como ese versículo. Muchos tienen poco conocimiento de las Escrituras, sus mentes han sido dañadas en las escuelas del gobierno, muchos en cada generación prefieren pensar como los incrédulos, aunque lleven consigo la cáscara de la fe cristiana. Por esto van a buscar las iglesias donde dicen paz, paz, cuando no hay paz. Y seguirán viviendo en la ignorancia. Versículo 23. Miré a la tierra y he aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Jeremías tenía visiones de una tierra totalmente destruida y trató de comunicar esto a los de Judá. 24. Miré a los montes, he aquí también y y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Era a lo mejor algo como que podemos ver los edificios ahora de Siria. Se mira a pueblos completamente destruidos, toda la gente huyendo a otras partes. Él vio visiones así, con muchas imágenes diferentes. Trató de comunicar en dibujos pintados por palabras lo que iba a pasar. 26. Miré y he aquí, el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Los judíos eran ricos, tenían negocios y agricultura productiva. Jeremías esperaba que tal vez con esto, la pérdida de sus ganancias pudiera despertarlos. Pero como en nuestros tiempos, en que muchos han perdido bastante, casa, trabajo, una porción de su salario, la gente puede responder, ¿sabes qué? No pasa nada. Y continuar en las porquerías. 27. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré de todo. Eso es importante. Dios sabía que en tales tiempos siempre hay una manada pequeña que ha entrado por la puerta estrecha, que viajan por el camino angosto, que estarán protegidos durante la destrucción. Pero aún ellos iban a sufrir algo cuando los juicios estaban en todos lados. Como en nuestros tiempos, muchos justos, muchos hermanos fieles a Dios han perdido casas, trabajos, una gran porción de sus ahorros, de su jubilación o de sus salarios. Cuando viene un país el juicio, nadie puede escapar totalmente. Pero Dios puso este versículo para saber, no va a acabar totalmente con su pueblo. Iban a regresar en el tiempo de Jeremías, de Esdras, iban a restablecer el pueblo de Dios. Más tarde Cristo iba a venir y empezar la iglesia y todo iba a continuar. Nunca van a acabar con el pueblo de Dios, pero los juicios pueden venir. Los juicios pueden venir. 28. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecen, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré en ello. Como el cielo estaba oscuro cuando Cristo fue juzgado en la cruz, de la misma manera no hay luz durante los grandes juicios de Dios. Dios dice aquí, es decidido. 29. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras. Primero el león salió de ahí, ahora la gente va para allá. De los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellos morador alguno. Los judíos tenían la reputación de guerreros formidables, como Josué, como David, y aún en la ley de Dios se hablaban del valor y del ánimo. Vamos a Deuteronomio 20. Deuteronomio 20, 2 a 4 dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, hoy Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Escuchando esto, tenían mucho ánimo normalmente. Pero delante de Nabucodonosor, Dios no estaba con su pueblo, sino que Dios estaba en contra de su pueblo, llevando a cabo un gran juicio. Por esto, todos se volvieron cobardes. En un momento, huyendo a las montañas, abandonando sus tierras. Versículo 13, estamos casi terminando. Versículo 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistes de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque
tintes con antimonio tus ojos.
Todo eso es como el maquillaje de aquel entonces, como Jezabel se puso muy guapa pensando que iba a escapar, pero no se escapó, terminó comida de perros.
Aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes,
buscarán tu vida. Cuando el pueblo de Dios está sin fe, se van buscando ayuda del mundo. En vez de buscar a Dios, en vez de orar, ayunar y buscar a su Dios, pues ¿qué está haciendo el mundo? Tal vez el mundo me pueda ayudar. Y la iglesia se trata de ponerse bonita para el mundo. Como algunas iglesias modernas dicen, vamos a copiar la música del mundo. Exactamente el mismo estilo y a lo mejor van a entrar. Vamos a decir que los homosexuales y las lesbianas se pueden casarse. No hay problema, no pasa nada. No vamos a decir nada del pecado, ni del día del juicio, y especialmente nada del infierno. Y con esto seguramente seremos atractivas al mundo moderno. Pero dice en este versículo, no va a funcionar. El mundo simplemente va a entrar y destruirlas más rápidamente. Versículo 31, último verso.
Porque oí voz como de mujer que está en parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos.
En aquellos tiempos, las mujeres no tenían muchos medicamentos para quitar el dolor del parto. Se gritaban. Y casi todos escucharon estos gritos del primer parto porque los niños se nacían en casa. A lo mejor hay gente aquí hoy día que nacieron en casa y no en hospital. El profeta presentó esa imagen para despertar un poco de alarma por los asesinos que iban a observar en todos lados cuando los ejércitos de Nabucodonosor finalmente llegaron. Y hay países hoy en día que no tengo que mencionar, que tienen asesinos en todos lados. Y es terrible. Aplicación. Lo triste es que con toda esa creatividad que Jeremías ha empleado en presentar sus visiones, veremos más tarde que el pueblo no quiso escuchar, sino que van a rechazarlo. Cuando él habla de peligros inminentes, de urgencia, de un arrepentimiento, tanto el Estado como la iglesia dirán, no preocupes, no pasa nada. Nuestros expertos tienen todo bajo control. Insisto que todo esto es muy relevante a nuestros tiempos. Como burlaban de Jeremías, es posible que cuando somos fieles se burlarán de nosotros por creer en la palabra de Dios y seguir sus preceptos. Muchos van a decir, eso era para otra época, mire, ha cambiado todo. Es posible que si sus jóvenes caigan bajo los engaños de las escuelas gubernamentales que responden a ti diciendo, mire, madre, tú eres muy anticuada. Tú no entiendes, los tiempos han cambiado. La Biblia ya no aplica. Que ellos pueden pecar con los demás y no hay problema, no pasa nada. Si quieren usar cigarrillos, no pasa nada. Mire, he fumado dos meses, no pasó nada. Pueden jugar con la marihuana, como es muy popular en nuestros días. Dicen, no pasa nada. Fornicación, relaciones fuera del sexo, del matrimonio, van a decir, todo lo hacen y no pasa nada. Y tú sabrás, después de estudiar Jeremías, eso no es nada nuevo, hermano, no es nada nuevo. Y si tú, amigo, señor, no eres cristiano, si no has sido bautizado profesando tu fe públicamente, quiero orar por ti. Los juicios que cayeron sobre los judíos eran terribles, pero hay un juicio más feo para los que mueren sin la redención de Cristo Jesús. Te puedes tomar el gran paso integrándote en su iglesia, en su reino, abandonando el pasado de rebelión, o te puedes escuchar a los modernos que dicen, cálmate, no pasa nada. Nuestros expertos tienen todo bajo control. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos entrando en lo profundo, Señor, de tus profetas mayores. Ayúdanos, Señor, a recibir esa instrucción para conocer todo el consejo de Dios, y ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva correcta sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Aunque es triste pensar de esta manera, ayúdanos, Señor, a orar, ayúdanos a tener un impacto, Señor. Ayúdanos a operar como la sal que no ha perdido su sabor, Señor. Ayúdanos a tener una influencia preservativa para un futuro mejor para nuestros niños. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.
Vamos a tomar un tiempo.